conversamos. Mañana no conversamos. Ay, qué rico la pasamos. Esta noche parece que petamos.
Yo motiva a la nena de París con un flow safari. El bebé se contenta cuando llama Becky G. Tenemos todo el drip drip, todo de Gucci. Te tengo embobado como Lele Guaynabichi. Vestidito corto, sin nada debajo. Pa' esto te trabajo. Tenemos el honey expensive caro. Estoy con la mía y el resto pa'l carajo. Tú si quieres. Sí, también, pero no se puede. Conmigo bendecido, esto no sale en la pared. Tú si quieres. Tú si quieres.
Estamos armando un alboroto. Aquí somos puros corazones rotos. Lo que diga la gente me importa poco. Esta noche parece que...
Me dijiste que era Tini, Anita y Becky G, las tres haciendo música. Eso es lo que nosotros estamos también proponiendo a Rodrigo. No tenía este tema. Este en particular no lo tenía, ¿eh? No. Pero bueno, puede estar incluido de acá en más en la playlist que va a ir conformando con toda la música que, como siempre, ofrecemos en la radio pública. 37 minutos de las 17, esto es Tarde o Temprano. Hay mucho de la actualidad, información que estábamos ofreciendo en el inicio. Bueno, seguimos repasando justamente los títulos a nivel nacional, Rodrigo.
Exactamente, porque bueno, obviamente el tema desde el viernes pasado es las modificaciones que ha tenido la ley bases, o denominada en algunos casos ley ómnibus, atendiendo la conferencia de prensa que dio el ministro de Economía, Luis Caputo, el viernes a las 8 de la noche, a las 20 horas. Hoy se conoció, estaba todo previsto para que mañana martes se comience el tratamiento en la Cámara de Diputados sobre estas modificaciones y el avance de esta ley, pero finalmente se posterga para el miércoles, mientras obviamente el oficialismo trata de negociar con la oposición dialoguista estos puntos. Hay algunos diputados que son un poco más, digamos, negativos en ver una valoración de avance sobre esta ley, pero para eso también vamos a hablar con el diputado nacional Alejandro Bongiovanni, de la provincia de Santa Fe, diputado nacional del PRO, de los nuevos que ingresó al Congreso de la Nación. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Luján Nistal y Rodrigo López Esclausero te saludan desde Nacional Rosario.
Hola Luján, hola Rodrigo, gusto saludarlos.
Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, principalmente, ¿qué evaluación podés hacer en este cambio, ¿no?, que se hizo? Porque una cosa era hasta el viernes a la tarde, incluso el jueves habíamos podido conversar también con el diputado Gabriel Chumpitaz, que nos daba una mirada sobre esta posición casi inamovible del gobierno nacional, pero bueno, el viernes a última hora se dio a conocer esta modificación que movió bastante el tablero. ¿Cómo la tomás desde el punto de vista del PRO y del partido que integrás?
Sí, de hecho, el viernes mismo a la mañana entró formalmente el articulado de ganancias, que había circulado informalmente, pero no lo habíamos recibido por los canales formales, oficiales. Entró el viernes a la mañana y a la tarde se decidió retirar todo lo fiscal, que lo incluía. O sea, se nota que fue una decisión un poco abrupta. ¿Acaso vinculada con que no estaban los números? Al menos creo que no estaban los números para el tema de derecho a exportación, llamada restricciones, digo. Uh-huh. Entonces ahí el gobierno tomó una decisión, que bueno, que es el propio ejecutivo de dar de baja ese articulado. ¡Ojo, una salvedad! El ejecutivo no puede dar de baja artículos. Somos dos poderes distintos, ¿no? Lo que está diciendo es que este capítulo no me interesa más, entonces se entiende que su bancada o la bancada más cooperativa con la oficialismo va a votar en contra de esos artículos. Pero no es que los puede dar de baja por motu propio. Yo creo que todo gira en torno a que no estaban los números para subir retenciones. A mí en el fondo me alegra, porque yo no quería subir retenciones, a mí me parece que está mal. Entiendo al eje agobiante, inviable totalmente, pero honestamente creo que es mejor que el ajuste vaya por el lado del gasto público y no por el lado de subir impuestos. Incluso los de impuestos a los que producen, ¿no?, y a los que van a hacer que entren más dólares al país, como es el campo argentino y puntualmente nuestro campo santafesino, ¿no?
Pero entonces, ¿por qué entendés, digamos, si justamente el gobierno de Javier Milei y sus distintos representantes planteaban esto, ¿no? Ir sobre el ajuste o el recorte sobre algunos gastos del Estado, algunas cajas que por ahí no estaban demasiado en orden. Uh-huh. ¿Por qué entendés que entonces fue más allá y planteó justamente un esquema de crecimiento de retenciones y demás?
Ahora, en primer lugar, porque no alcanza, digo. O sea, el no hay plata es verdad, ¿eh? No alcanza solamente con ajustar a la política, se está ajustando, con ajustar el gasto público, se está ajustando. Uh-huh. Hay cositas que habían dejado afuera y que aún permanecen afuera, y ahora después te hago un zoom en eso y de un tema puntual que me gustaría que se ataque, pero no alcanza, no alcanza para el equilibrio fiscal que el gobierno busca este año, que sería muy virtuoso si logra un déficit cero. Ojalá lo logre, sería una señal muy potente para empezar a dar vuelta al ciclo económico. Ahora, yo creo que antes de subir cualquier impuesto, se debería haber hecho todo lo posible en materia de gasto. Y cuando digo todo, digo todo. Por ejemplo, lo de Tierra del Fuego, el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, que nos cuesta a todos los argentinos un sobreprecio en telefonía, televisores, aires acondicionados, y que representa un privilegio que no tiene ningún sentido de ser. Yo he escrito mucho al respecto. Y después, es cierto que el gobierno está tratando de equilibrar el mayor ajuste de gasto posible y necesita alguna suba de impuestos. A mí, de nuevo, para mí las retenciones son impuestos que no debería existir. Creo que el gobierno lo podría haber puesto en la agenda de otro modo. O sea, si iban a pedir retenciones, lo hubieran tenido que especificar con un poco más de énfasis, ¿no? En el medio de una ley tan grande, tan vasta, tan heterogénea de temas, lo cierto es que si para el gobierno el corazón era el tema de retenciones, bueno, por ahí lo podría haber puesto en una ley aparte habría tenido que militarlo con mayor ahínco, con mayor energía. Yo entiendo que un gobierno liberal y un presidente que dijo que odia los impuestos, tener que salir a explicar, che, necesito subir impuestos este año, le resultaba poco feliz y le hacía un agujero a su discurso. Pero bueno, son las la hiel de tener que sentarse en el Ejecutivo, viene con estos problemas, digamos. A mí, por ejemplo, yo planteé en su momento no una gran solución, pero sí algo que podría haber contemporizado la necesidad del gobierno y el discurso liberal. Digo, podría haber planteado Milei o el Ejecutivo, el Ministerio de Economía, un esquema de los 4 años que van a gobernar, digo, 2024, 2025, 2026, 2027, mostrando cuáles iban a ser las retenciones, unas retenciones que por ahí iban a ser más altas en el 24, pero que iban a bajar hacia el 2027, mostrando que en el global se iban a el global de las retenciones iba a ser más bajo que la actualidad. Uh-huh. Exacto. Entonces vos te estabas mostrando la cuestión en términos dinámicos. Entonces te decían, che, mirá, cuando este gobierno termine su primer mandato, vos vas a haber bajado las retenciones en este porcentaje. Bueno, eso hubiera sido más digerible para el campo, hubiera sido más digerible también para los diputados que odiamos profundamente las retenciones, como en mi caso. Se lo propuse, bueno, se lo propuse, no, yo tampoco soy un cuatro de copa que recién entró al Congreso, pero se lo propuse a mi bloque, los interlocutores de mi bloque con el gobierno le acercaron esa idea, por algún motivo no les pareció válido, no les pareció estratégicamente viable. Uh-huh.
Bueno, pero
finalmente decidieron bajar todo lo fiscal. Es un retroceso en términos estratégicos para el gobierno, sí, ahora van a tener que achicar más en términos de gasto. Pero a mí me parece bueno, a mí, de nuevo, yo prefiero que siempre se chique más por el tema de gasto que por aumentos de ingresos. Uno puede llegar al equilibrio fiscal subiendo impuestos o achicando gastos. Yo siempre prefiero lo segundo.
Ahora, lo que se nota también en la conversación con distintos legisladores y legisladoras, que incluso son que acompañan al gobierno nacional, más allá de no formar parte del partido de La Libertad Avanza, es una falta de comunicación total en poder llevar justamente esto que mencionabas, una estrategia, un esquema de diálogo con los sectores productivos para que acepten determinadas medidas. Medidas que a la vez tienen que ser medianamente explicadas, porque si no, lo que hay también es una desorientación de por qué se toma determinada medida y hacia dónde va. Eso es preocupante por parte del gobierno nacional, que no haya encontrado todavía un vínculo de diálogo, sobre todo con partidos como el PRO o como otros partidos que sí han mostrado esa idea de diálogo con el gobierno nacional.
Bueno, a ver, te lo planteo de este modo. Primero, yo estoy muy orgulloso del trabajo que ha hecho el bloque Frente PRO. un bloque que, te digo, si hoy la ley tiene posibilidad de futuro, es en gran parte gracias al Frente PRO, que ha hecho un trabajo extraordinario en pulir la ley para que sea, porque tenía algunos errores de forma y de contenido bastante groseros, en ayudar a la redacción y en ayudar políticamente para juntar los porotos para lo que va a pasar el miércoles, ¿no? Pensamos que iba a pasar mañana, pero va a pasar el miércoles, en teoría, esperemos. Pero además la cuestión política va a marcar algo que es muy importante, que es la cuestión de la pericia, de la experiencia, de entender dónde están los botones, ¿viste? Como todo juego, además de ser un buen jugador, tenés que saber, o para ser un buen jugador también tenés que haber leído la parte de atrás de la caja, ¿no? Vos te tocan las cartas, lo que sea, pero si no gritaste uno antes de poner la última carta, perdiste. Bueno, el gobierno, el oficialismo, viene con muchas personas nuevas en la política que tienen nula experiencia. Yo también soy una persona nueva y con poca experiencia y que estoy aprendiendo. Pero yo me integro a un blog, pertenezco a un frente donde hay gente con mucha experiencia y que le estamos tratando de...
No, está bien, Alejandro, pero coincidamos.
Termino la idea. A ver, sí. La gente votó antipolítica. Bueno, estas son las cosas malas de la antipolítica. Que tenés gente que no sabe dónde están los botones, que no saben cuáles son las formas correctas, pero
casualmente en el esquema que se plantea y donde se dan las discusiones, que es mayormente los esquemas económicos. Lejos está de eso, o sea, estamos hablando de del ministro Caputo, que integró el gobierno de Mauricio Macri. De ahí para abajo tenés un montón de líneas vinculadas al PRO y a partidos que han integrado el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, ya tienen ese conocimiento. Por eso también llama la atención que esos sectores políticos...
Pensé que estábamos hablando en términos de Congreso. Ahora si querés vamos al Ejecutivo. En términos de Congreso yo te estaba diciendo eso, ¿no?
Sí,
de
sí.
hecho yo te decía... Che, no, ¿cuántos diputados oficialistas vos conocés o ves en televisión explicando la ley?
Está perfecto, verdad, por eso sorprende que ni siquiera ni Romina Díez, ni Bonacci, ni nadie tenga diálogo con ustedes, que supuestamente son de la misma provincia y que deberían ir en bloque a defender esta ley, ¿no?
Bueno, Romina Díez, justo mencionaste una que es amiga mía, yo soy padrino de su hija, así que tenemos mucho diálogo, pero por otras razones.
No fue lo que nos dijo Chupitas la semana pasada, por eso te lo comento.
Pero sí es cierto que institucionalmente no hay un diálogo fluido. Y deberíamos estar trabajando mucho en equipo y no lo estamos haciendo en lo que consideramos que es afín, digamos, pero tampoco, porque ellos son oficialismo y nosotros somos oposición. Ahora, lo que vos decís del Ejecutivo, sí, yo estoy bastante de acuerdo. A mí me parece que todavía es un Ejecutivo al que le falta mucha tarea pedagógica y mucha tarea de explicar. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy muy amigo del vocero presidencial. Muy amigo no, soy amigo de Manuel Adorni, el vocero presidencial. A mí me gustaría más detalle, más contenido en las ruedas de prensa. Me parece que nos dejan demasiados interrogantes. Y probablemente el responsable no es Manuel Adorni, no es el presidencial, sino que evidentemente los ministros no están mostrando las cartas como las deberían estar mostrando, como a uno le gustaría que las estén mostrando. Es un gobierno nuevo, tiene una situación muy complicada, la cosa cambia todos los días, pero es cierto que sería por lo menos deseable que hacia el futuro se vayan ordenando un poco más, ¿no? Eso haría el trabajo más fácil para ellos mismos también, pero también para la sociedad a la hora de tener que digerir reformas que son muy disruptivas en muchos casos. Entonces, cuanto más disruptiva una reforma, más explicación requiere. Yo creo que en eso todavía tienen una deuda pendiente importante.
Está bien. Dos preguntas breves y últimas. Sí. No me quiero despedir sin lo que querías destacar o hacia dónde a vos te parecía que mencionaste al principio de la entrevista que entendías que estaba, digamos, el eje o la esencia de poder corregir algunas cuestiones económicas.
Perdón, no sé si te entendí la pregunta.
No, que decías que vos tenías una mirada o una idea particular sobre el esquema de retenciones o de cómo por ahí había que modificar algunas cuestiones económicas.
Creí habértelo dicho con esto de, a ver, de nuevo, el déficit cero es un objetivo no solo deseable, sino muy importante para que el ciclo se dé vuelta, ¿no? El ciclo económico se dé vuelta y para llegar a un ciclo al alza, para que los mercados empiecen a confiar, para que las expectativas económicas empiecen a cambiar, para que el que no sabe si invertir se anime a invertir, el que no sabe si toma un empleado se anime a tomar un empleado. El déficit cero se puede lograr aumentando impuestos o bajando gasto. Yo creo que antes de aumentar cualquier impuesto, la Argentina no da más de impuestos. antes de aumentar un impuesto hay que podar todo lo que se pueda los gastos. Como digo, todo es todo, todo. Privatizaciones, lo que se pueda, y achique de gasto, lo que se pueda. Lo lamento, pero no hay plata, ahí sí estoy de acuerdo con el gobierno. Espero que vayan por ese lado. A mí la idea de subir impuestos me parece mala para el gobierno y me parece mala para los argentinos.
Pero está claro también que cualquier recorte hace que la economía se estanque, ¿no? Al menos no, en el inicio.
Recortes de gasto público, no, generan el efecto contrario, ¿no? ¿Qué recorte imaginas que podría hacer que la economía se estanque?
No, bueno, desde la obra pública para abajo podemos hablar de un montón de esquemas en ese sentido.
Pero es que la obra pública es un incentivo, está todo bien, pero esa plata, ¿dónde la estás sacando? No es que se creó mágicamente, vos la estás sacando de algún lugar, de una asignación de recursos, para, y vos me decís, che, esto estimuló a la construcción, sí, está bien, pero esa plata la sacaste de otro lado, o sea, es suma cero eso. Necesariamente a los fines económicos es suma cero. No es inversión genuina, no es que vino afuera, no es que la ganaste comerciando, es plata que sacaste de impuestos para poner en obra pública. Por supuesto estimula a un sector, ¿cuál? Y bueno, el de la construcción.
Bien. Por último, Alejandro, bueno, las expectativas para el tratamiento de la ley bases para el miércoles, ¿la ves como positiva?
Bueno, vos lo dijiste bien, viste, esto es, había expectativa de que se trate la semana pasada, ahora parecía que se votaba mañana, ahora parece que se vota el miércoles, viste, parece esperando a Godot, la obra de teatro, o sin pedido, se hace esperar más que el Chinese Democracy, el disco de Axl Rose. No sé, esperemos que llegue esta semana. Hoy parece que es el miércoles, ojalá sea el miércoles. Quizás nos dicen que sea el jueves. ¿Por qué se está demorando tanto? Bueno, porque sí. La tarea de hacer la negociación, en términos profesionales, como no lo son, o no lo son en la medida que por ahí lo son otro bloque, bueno, y también es cierto que una ley tan grande y tan con tantos temas que es difícil también negociar. Ojalá se llegue a cierto consenso para que el miércoles sesionemos. A mí me gustaría que la ley salga adelante, digamos, yo adelanto mi voto, porque tampoco es una sorpresa para nadie, digo, yo voy a votar a favor de la ley en general. Después vamos a hacer zoom en algunos puntos particulares, porque todavía, lamentablemente, el articulado se está desplazando en este momento y se está moviendo, pero ojalá la ley salga, digamos. A mí la ley, encima, sin la suba de impuestos, me parece una mejor ley todavía, así que yo estoy contento.
Alejandro, muchas gracias por el contacto con Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo.
Hasta luego. El diputado nacional de Santa Fe, Alejandro Bongiovanni, representante del PRO, un poco dando cuenta de este tratamiento que se va a dar ahora el miércoles de la ley ómnibus, Nietzsche, y bueno, dando un montón de panoramas, ¿no? Y esta cuestión...